Como era de esperar, las extravagancias de Aurora se proyectaron en las dos hijas que Julia y Víctor tuvieron a los pocos años de casados. La primogénita, Alba, fue la que experimentó en primer lugar las originalidades de la abuela, con efectos beneficiosos a veces e infortunados en otras ocasiones. Durante las tardes en que venía la abuela para jugar con ella, Alba estaba muy contenta, en parte porque Aurora no se limitaba a jugar con su nieta, sino que le contaba infinidad de historias. La sentaba en su regazo y desgranaba recuerdos muy divertidos. «¿Sabes?», le decía la abuela. «Cuando mi hermano Ángel tenía 5 años, quería volar como Superman y casi lo consigue. En el jardín había un árbol gigantesco por el cual era muy difícil trepar, pero consiguió llegar hasta arriba y desde allí saltó al suelo con los brazos bien abiertos». El desenlace de la aventura nunca quedaba claro, puesto que la abuela de inmediato pasaba a contar las diabluras de sus hermanas gemelas, las menores de la parentela. Alba, como suele ocurrir con todos los niños, no se cansaba de oír una y otra vez las mismas historias, como aquella referida a las mellizas, las idénticas, que se intercambiaban los pendientes, con los cuales tenían que diferenciarlas en la escuela o en cualquier otro lugar. De esta forma, también se intercambiaban los deberes escolares, los castigos en casa o en el colegio, y más adelante, los novios. La abuela lo contaba partiéndose de risa, mientras que Alba aplaudía con entusiasmo. Julia se alegraba de que Alba no tuviera una hermana gemela con la que imitar tales historias, ni viviera cerca de un árbol gigante por el que trepar y lanzarse al vacío. En este aspecto no existía peligro alguno. El problema surgía por otro lado, justo cuando la abuela tenía que marcharse. Invariablemente, la pequeña se agarraba a sus piernas llorando a lágrima viva, decidida a impedir que la abuela se fuera. ¿Cómo podía renunciar a aquel mundo tan fascinante? En este punto, Aurora optaba por una solución tan práctica para ella como irracional para la niña. Conducía a su nieta hasta una esquina de la habitación, la hacía sentar en el suelo con las manitas cruzadas sobre las piernas y le decía: «Salgo a comprar unos caramelos y vuelvo enseguida». Los ojos ingenuos veían marchar a la abuela, confiados, y luego esperaban un regreso que no se producía hasta el cabo de 3 o 4 días. Así, Aurora podía bajar tranquilamente en ascensor sin tener que oír el llanto de su nieta, algo que le habría partido el corazón. El resto ya quedaba en manos de Julia o de Víctor, que en realidad no sabían cómo consolar a Alba ni cómo disculpar el engaño de la abuela. Julia tampoco conseguía hacer entender a su suegra que esa forma de despedirse era contraria a la más elemental pedagogía. Aurora hacía siempre lo que quería, y la pequeña Alba tuvo que vivir esta experiencia algunas veces más. Como la inocencia de los niños muy pequeños es enorme, siempre creía en las palabras de la abuela. Con el nacimiento de Susana, ya fueron 2 a compartir las ocurrencias de la abuela. Sus cuentos sobre vampiros, por ejemplo, les gustaban a ambas por igual, sin que sintieran el menor escalofrío ni jamás tuvieran miedo. Algún gen especial compartían con ella, aquel que les permitía comer con buen apetito mientras la abuela les contaba la leyenda del conde Drácula, el que chupaba la sangre de las niñas con carita de rosa hasta dejarlas marchitas y escuálidas como espárragos silvestres. Otro personaje al que Alba y Susana adoraban era el doctor Frankenstein, monstruo incomprendido, bueno e inofensivo, impulsado a matar a una niña en el río, entre flores, solo por la maldad de los hombres. Cuando Alba comenzó a ir a la escuela, y su hermana lo hizo al año siguiente, Julia experimentó un gran alivio. En igual medida, Aurora perdió una incomparable fuente de distracción. Las visitas a casa de su hijo ya no fueron tan frecuentes, de forma que las pequeñas pudieron ser sustraídas en parte del influjo de la abuela. Sin embargo, Aurora sabía encontrar en la vida otros alicientes.